8 de la mañana, 16 minutos. Bueno, estamos ahora en contacto telefónico con Héctor Valdemar Fernández Finos. Él es excombatiente de Malvinas y quien va a presentar hoy el libro La Cuestión Malvinas, pasado, presente y futuro. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días Marcela, muy buenos días Noelia. Es un gusto, buenos días a tu audiencia, como siempre, así que sí, la verdad que sí, hoy es un día bastante ajetreado, digamos.
Sí, estamos hoy a full. La presentación va a ser a las 20:30, allí en la Universidad Popular. ¿Y cuál es la historia que cuenta allí en el libro? Porque entiendo que usted no solamente fue excombatiente, sino que además se ha dedicado a hacer memoria y a aportar a la historia también, ¿no?, con su relato.
Bueno, la verdad que justamente es lo que he pretendido hacer, algo distinto. Es que soy un poco rebelde, inquieto. No me quedé con eso solamente de la historia, porque si me quedo en la historia, son 74 días de la guerra y Malvinas tiene 502 años, pero tiene muchísimos más años por delante y ese es el desafío. Entonces lo que pretendo con el libro es un desafío, es tratar de mostrar que Malvinas no solo es la guerra, sino que Malvinas es el futuro, y es el gran futuro que tiene nuestra patria, nuestra nación. Y no lo digo solamente por el tema de soberanía, sino que hoy, teniendo un 40% de pobreza, el futuro lo ve el mundo como la última frontera, el Atlántico Sur como la última frontera productiva del planeta, incluida la Antártida. Entonces creo que es el momento oportuno que empecemos a hablar de otras cuestiones, precisamente del futuro. Ese es el objetivo del libro, es el desafío a transmitir otras cuestiones que lo que venimos escuchando y hace 40 años, que el recuerdo y la memoria es fantástico, pero también tenemos que tener una mirada hacia adelante, una mirada que vaya hacia el futuro. Entonces decidí escribir esto contando que existe otra página en este libro de Malvinas, no el libro que escribo, en el libro de la historia de Malvinas, que no tiene nada que ver con lo que escuchamos permanentemente. Es un libro que está dedicado, por ejemplo, para los abuelos, para que enseñen a los nietos, nietas, que entiendan de estas cuestiones, para los docentes, que también no nos llamen un 2 de abril para preguntarnos de la guerra, sino qué hacemos con Malvinas, por qué no nos arrancamos, por qué no podemos hacer lo mismo que hacen otros países para salir adelante, sacar al país de nuestra pobreza y que se acabe la miseria. Podemos hablar del petróleo, de la pesca, podemos hablar de incentivar nuevamente las fabricaciones de barco a través de los astilleros, las fabricaciones militares, todas. Estamos hablando con producción nacional, mano de obra nacional, y el país está en condiciones de hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces faltan decisiones políticas para llevar adelante estas tareas.
Y, fíjate vos que sí, pensaba en lo que decía y que, bueno, funcionarios incluso de Cancillería ya han dicho que Malvinas es hoy el territorio más militarizado del mundo, ¿no? Se siguen encontrando aún hoy armas nucleares allí.
Lo que decís es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando con la Fundación Soberanía y Memoria hace mucho tiempo, con Cancillería desde que está Alberto Fernández, es decir, tengo un gran amigo que es Daniel Filmus, con el cual hemos participado muchas veces en Cancillería, en este entramado, discutiendo qué podemos hacer, qué debiéramos hacer, en qué nos equivocamos, y esto es lo bueno. Y después viene, cuando se reemplaza Daniel Filmus, viene un gran amigo, que es Guillermo Carmona, que es el secretario actual de Malvinas, porque la verdad que, más allá de ser el secretario de Malvinas, es un gran amigo, es un compañero mendocino, que siempre se ha dedicado a estas cuestiones, a la defensa de la soberanía, por ejemplo, se ha dedicado a la defensa de la minería en su provincia, que es Mendoza. Entonces es una persona que conoce hacia dónde debiéramos ir, y esto tiene que ver más allá de las armas nucleares que hay, de hecho. Es un trabajo que lo hemos realizado y ha salido un montón de publicaciones al respecto. Y hay cosas que se esconden, no es que se esconden, a no ser 100% certera. Por ejemplo, el hundimiento del Invencible, que traía armas nucleares, dicen que no las traían, que las pasaron a otro barco, que no está hundido el Invencible, está demostrado que sí. Esto ha puesto en riesgo el Atlántico Sur, porque sin duda pueden haber, casi de hecho te diría que hay armas nucleares hundidas en el Atlántico Sur. Y esto es el Reino Unido, y esto es contra quien debemos competir. Para competir tenemos que competir de la misma manera. Es decir, ellos tienen una gran fortaleza, y hoy sin duda es la fortaleza militar que hay en Montpinzan, y nosotros no estamos en condiciones ni tenemos las capacidades suficientes para hacer una competencia militar, pero sí podemos competir en el mar, por ejemplo, en la extracción de pesca, ocupando el territorio, teniendo buques que se dediquen a las actividades civiles, la pesca precisamente, pero hay otras actividades. La Marina Mercante también ocupa el mar argentino, cosa que ya no la tenemos, y es lo que tenemos que desarrollar. De esto se trata Malvinas hoy. Así, vamos a recordarnos el 2 de abril, vamos a recordarnos, porque yo tengo muchos amigos que han muerto en Malvinas, no me ha tocado, pero también tenemos que mirar el futuro, y no estoy renegando del 2 de abril, que no se malinterprete. Lo que tenemos es un desafío por delante, que es hacia dónde tenemos que dirigirlo. Y no digo los veteranos, ¿eh? ¿Hasta dónde se tiene que dirigir la dirigencia política del país?
Ahora, Héctor, ¿usted considera que no se hizo absolutamente nada? Son 40 años que pasaron, y sí, está bien el recuerdo, como usted dice, y esa parte de Malvinas no se debe olvidar jamás, pero hay cosas por hacer y mucha riqueza en Malvinas que uno observa, o por lo menos desde afuera dice... Bueno, hay otros que parece que lo ven y lo quieren y nos quieren sacar como algo que preciado que tenemos los argentinos. ¿Y qué se hizo durante estos 40 años?
Bueno, durante los 40 años veníamos de un proceso militar, el proceso más trágico, nefasto, sangriento y todos los adjetivos descalificativos que quieras colocarlo, a la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, en el cual heredó un desastre nacional. Este desastre, más allá de lo social, de derechos humanos, es el económico. Y eso ya nos genera una dependencia histórica. En 1824 ya sacaron el Rivadavia, el primer crédito de la Baring Brothers, y siempre estuvimos prendidos, dependientes de algo de estas cuestiones. Yo no dije que no se haya hecho nada, ¿eh? Para nada. Yo creo que se ha hecho y se ha hecho mucho. Por ejemplo, desde el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, que fue el primero que en muchos años habló de Malvinas y de los miedos australes. Entonces, de hecho, lo ha demostrado cuando ha roto acuerdos que ha firmado el menemismo, por ejemplo, acuerdos petroleros y acuerdos pesqueros. Entonces empezó el ataque permanente de ese poder blando tremendo del Reino Unido a denigrar el gobierno de Néstor Kirchner, que fue muy duro en estas cuestiones. Y después aparece Cristina Fernández de Kirchner, que ha continuado la misma línea que la de Néstor Kirchner, pero eso va un paso más allá, porque colocó el tema de la cuestión Malvinas en cuanto evento internacional existiera, y ha conseguido en ese momento el apoyo de toda, prácticamente de toda la comunidad, salvo la comunidad socia del Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Ucrania, que jamás han apoyado la postura argentina. Entonces sí se han hecho. Recordemos que en el gobierno de Cristina en el 2010 salió la famosa ley de Gaucho Rivero, donde no podían los buques británicos militares atracar en ningún puerto de América. Eso le ha generado un costo tremendo. Tampoco podían atracar ningún barco que tenga bandera ilegítima de Malvinas, porque Malvinas no tiene bandera, no es una bandera reconocida. Es un cambio de una bandera negra de pirata que veíamos en la película por una bandera de Malvinas que no existe, como también tiene hoy la Antártida, que tampoco existe. Es decir, ese poder sigue avanzando, y hay gobiernos que se han enfrentado, pero también hubo gobiernos como que han firmado el pacto Forador y Duncan el 13 de septiembre del 2016, donde garantizaban la sustentabilidad de los habitantes y de las islas utilizando el petróleo, la pesca, el mar, los hidrocarburos. Entonces tenemos un problema nosotros, un problema interno. hay un gobierno que es ultranacionalista en defensa de nuestros intereses y otro gobierno que, vamos a decirlo con mayúscula, entreguista. Entonces es un problema nuestro, no es un problema del Reino Unido, el eterno enemigo. También ahora, tenemos que hacer un mea culpa.
Sí, doctor, también pensar en Malvinas no puede estar alejado o escindido de pensar en los derechos humanos, ¿no? Tanto que estábamos también en nuestro país bajo una dictadura cívico-militar, que no hubo ninguna estrategia de guerra, que mandaron a esos niños o a esos chicos a morir en nuestro país, y también lo que ocurrió con las torturas a soldados en Malvinas por parte de sus propios superiores.
La verdad que me alegra mucho que toquen ese tema, porque a ver, es la página par de cualquier libro, ¿viste? Es la página que no nos quieren contar, es la otra cara de la moneda. Y la verdad que está todo documentado en los archivos desclasificados, escritos por los propios militares. Obviamente, y es muy claro lo que decís, tuvimos dos guerras, no en mi caso, porque yo no pasé por eso, Dios gracias que no haya pasado, pero yo conozco perfectamente por haber estado en el 2019, donde compañeros nuestros fueron enterrados por carnear una oveja, enterrados vivos como castigo, más allá del estanqueamiento en el frío. Yo creo que estas cosas es lo que no se quiere discutir en el país, es lo que no se quiere hablar, es lo que se quiere esconder. Entonces la historia de Malvinas no está escrita, todavía no la hemos escrito completamente. Y eso, este también es un gran desafío, yo no toco en el libro esto, pero sí, por ejemplo, en el inicio hago alguna referencia a esto, a la mordaza que nos han colocado por una ley, era una orden, era la número 4 del año 82 que nos prohibían hablar, nos pusieron la mordaza porque no podíamos contar. Yo no hablé de Malvinas durante 23 años. No decía que yo era veterano de guerra. ¿Cómo iba a decir que era veterano de guerra si ya a todos nos habían dicho que éramos los loquitos de la guerra? Imagínate, ¿vos te deberías operar con un médico loquito de la guerra? No podía hablar. ¿Y usted? Entonces me negué, teniendo una hermana psiquiatra, que un día me regala un libro que era el síndrome de estrés postraumático. Decía que ese libro tenía hojas en blanco porque yo seguía llegando los síntomas de lo que yo tenía. Y me tomaba el avión toda la semana para ir a Buenos Aires y hacerme atender. Porque he negado esa condición. Y la verdad, he negado porque no lo podía hablar. Porque esa mordaza que nos pusieron fue en los años 82, cuando la gente todavía se moría, la gente desaparecía y las amenazas eran ciertas. No era que decían, mira, si te portás mal te voy a pegar el chirlo, nene. No, se las pegaban. Entonces teníamos miedo, y hay que decir y reconocer. Hoy, con 59 años, ya los muchachos ya no tienen más miedo. Ahora les cuentan, les gusta o no les gusta, como hizo Carlitos Riori en Paso de los Libres el año pasado, en Monte Casero, pero el año pasado, el 2 de abril, que se lo dijo en la cara a los militares.
Sí.
Ustedes torturaron en Malvinas, en el acto central de la provincia de Corrientes. Es decir, se perdió el miedo. Y hoy, gracias a Dios, estamos en democracia, que tenemos esa posibilidad de expresarnos. Y es lo que debemos hacer. Es tremendo lo que pasó en Malvinas. Por eso podemos hablar horas de estas cosas, horas sobre las torturas. Y es la historia que no está escrita. Es la deuda pendiente que tiene la República Argentina con Malvinas. La soberanía, la memoria, la soberanía, la memoria. Es tremendo la deuda argentina.
¿Cree que falta también una reparación a los excombatientes? Tanto desde este lugar que usted dice, desde la salud mental, desde la inclusión laboral, desde las pensiones que se les han dado, pero que no son suficientes.
Ahora, jamás, tenemos que tener claro que en lo económico jamás va a ser suficiente para nadie, vos en tu trabajo, tu vecina en su trabajo, tu vecino en el lugar que ocupe, yo en mi lugar de médico, nunca va a ser suficiente las reparaciones económicas. Pero hay una gran reparación que no la hemos recibido y la empezamos a recibir ahora, que es el afecto, el abrazo. Es decir, nos olvidamos, el pueblo se olvidó de lo más importante, pero porque se ocultó, se desmalvinizó. se desmalvinizó porque no se quiere que se conozca la verdadera historia. Se oculta. Desmalvinizar es ocultar, como desmalvinizan los británicos también, que nos mantienen en ese relato vivo de la guerra con enemigos por siempre entre los isleños y los argentinos, pero porque también es útil en las Islas Malvinas que los isleños no nos quieran. Entonces ellos siguen haciendo negocios, tienen una población cautiva que trabajan a un sueldo digno, sin duda, pero no es lo que se lee, que tienen un ingreso per cápita de 120 mil dólares cada uno, porque el índice de Gini es 0.37, es decir, la asimetría que hay dentro de las islas, igual, inferior a Estados Unidos, igual a la Argentina, o un poco peor, porque hay un grupo de 10, 20 familias que se llevan el gran toco de guita, y entonces, y la gente que trabaja, trabaja por un sueldo. Y fíjate vos cómo trabaja, como si fuera la forestal, porque con la pandemia hace 2 años que no pueden salir de las islas. Y no han aceptado la oferta de Cancillería, del gobierno argentino, de vuelos humanitarios, por ejemplo, para que a fin de año vayan a visitar a sus familiares. No la han aceptado. Entonces, hay una manipulación, y esta es la manipulación, por eso creo que tenemos que entender la comunicación de Malvinas. Sí. Y este es otro desafío, y eso es lo que habíamos hablado, no sé si vos estuviste en las capacitaciones que se hizo el día sábado en Casa de Gobierno, que precisamente esto, aprendamos a ver, ¿de qué se trata Malvinas?
Y también hay periodistas argentinos que apoyan la causa del gobierno británico, ¿eh? También lo hay.
Totalmente, yo he escrito varios artículos en el diario Norte al respecto, a ver, no es un cuestionamiento que el periodista sea libre y piense y escriba lo que cree que es correcto, ¿entendés? Porque yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, ¿entendés? Vos me podés decir que Malvinas son británicas y yo te voy a decir, mira, para mí no, decime por qué vos lo decís, ¿entendés? Y le hagamos un diálogo, pero lo peor de todo es cuando son funcionarios, tenés a Iglesias, por ejemplo, el diputado y juró por la Constitución Nacional y no la respetan, ese es el problema. La diputada de Misiones, que aparece con una bandera inglesa, ignora la Constitución, la cláusula transitoria primera. El funcionario es el problema. El periodista tiene libertad y así debe ser, pero no así los funcionarios. Y nuestros problemas son los que toman decisiones, son los funcionarios, no los periodistas. Porque el periodista me puede sugerir, me puede inducir, me puede alertar, pero el que toma las decisiones finales es el funcionario. Y si el funcionario no respeta la Constitución Nacional, algo le estamos haciendo mal. Algo nos ha pasado a los argentinos y a las argentinas. Entonces, esto es lo que tenemos que revisar. Y yo creo que en esta construcción depende mucho de la formación de los chicos, como lo ha hecho y se ve todo el tiempo ahora. Si salís a la calle vas a ver las promociones con una bandera, con una imagen de las Malvinas argentinas, y esa producción viene desde el 2003, cuando los chicos empezaron en las escuelas. Y paca paca es un instrumento, claro. Es periodístico, sí, pero es un instrumento que nos enseña historia, nos arraiga. Esa es una cuestión, son cuestiones que nosotros estamos en deuda. Nosotros no hemos perdido la batalla cultural. Nos están pegando mal, sí, es cierto. Pero se ha demostrado que algunas cosas se pudieron avanzar en función de la cultura. Entonces, bueno, hablar de Malvinas es esto, construir, reconstruir la conciencia nacional. La conciencia nacional como era antes del 2 de abril, cuando recordás que el 30 de marzo de 1982, cuando hubo una marcha Pan, Paz y Trabajo, la sociedad argentina en la manifestación ha sido garroteada y mal. Casa de Mayo nos mataron a palo. En Mendoza murió un empleado, un trabajador que fue a protestar porque quería democracia. Y el sentimiento de Malvinas que se utilizó para ir a la guerra, el 2 de abril, la misma gente golpeada estaba aplaudiendo por la recuperación. Ese es el sentimiento argentino. Eso es lo que hay que recuperar. Pero no seguir esto, si cambiamos Malvinas por una vacuna, si ¿para qué queremos Malvinas? Como dijo Macri, si territorio nos sobra, para perder plata. Fíjate vos, perder plata. ¿Y cuánto es el PBI de las Islas Malvinas? Yo te pregunto, ¿cuánto es el PBI de la Quiaca? Entonces, si tenemos que defendernos del territorio, como decía Macri, entreguemos Jujuy. Pero es una locura lo que estamos hablando. Yo creo que tendríamos que hablar de estas cosas.
Doctor, bueno,
nos obligan a hablar.
Nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos desde ya aquí este tiempo para Nacional Resistencia. Quienes se quedaron con ganas de seguir contando, bueno, escuchándolo, tienen la posibilidad hoy a las 20:30 allí en la Universidad Popular, una actividad gratuita con la presentación de su libro La Cuestión Malvinas, Pasado, Presente y Futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Noelia.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con...
Nos vemos.
Esta tarde nos encontraremos. Hablábamos con Héctor Waldemar Fernández Finós.